Buenos días. Continuamos nuestro programa de Revista de Filosofía y vamos a dedicar un par de programas a un libro que ha editado en el sentido anglosajón nuestro amigo Antonio García Sánchez Mases, recopilando una serie de artículos de José Luis López Aranguren, fundamentalmente políticos, en una etapa fundamental de la nuestra historia reciente, ¿no? Del año 82 al año 96. Son escritos políticos repartidos, como siempre, en muchos sitios, y que es interesante la recopilación, no solo para, claro, ver artículos que son de ocasión vistos en continuación, sino también para ver la también la el conjunto, ¿no?, de la evolución, como Aranguren, bueno, pues va siguiendo la evolución de estos 14 años, 15 años fundamentales, ¿no? Y ha dicho del 82 al 96. Bueno, yo de confesar le venía diciendo a Antonio que nunca he sido muy aranguniano, ¿no? Por no decir que prácticamente no le he sido nada. Hombre, y aunque yo creo que a él directamente no se le puede atribuir, pero sí él ha estado en el origen de dos tendencias que yo, que a mí personalmente siempre me han parecido, hombre, no peligrosas, pero sí al menos erróneas. Una, que eso lo hemos discutido alguna vez, la cuestión del apoliticismo, ¿no? Apoliticismo en el sentido no de no ser políticos, sino de la crítica de la política institucional y especialmente de los partidos políticos, ¿no? Hombre, yo creo que en un país como España, tan desvertebrado políticamente, con la dictadura, con el apoliticismo de regambre anarquista en la izquierda, que aún se sigue viendo, pues claro, hombre, que una cosa es obviamente exigir una que los partidos políticos sean democráticos, que no sean corruptos y tal, y otra cosa es, digamos, contribuir o no contribuir a que se constituyan como un eje vertebrador de la política, ¿no? Pero a mí me parece que, hombre, no se le puede atribuir solo a Aranguren la responsabilidad, pero claro, Aranguren hubo momentos en que jugó un poco con esto, ¿no? Una especie de política antiinstitucional o fuera de las instituciones y claramente contra los partidos políticos. Claro, a mí me parece que eso en un país como este no contribuye, digamos, a una formación democrática, ¿no? Y la otra, hombre, es una cosa más interna, más gremialista, pero tampoco se le puede atribuir a él, obviamente, pero sí se le ha puesto a él como patrón de una especie de intento de predominio de la ética en el seno de la filosofía, que yo también considero, pues, también, hombre, no nefasta, no diría nefasta, pero sí errónea, ¿no? Y, bueno, esas dos cosas, ya digo que no se pueden atribuir directamente a él, pero que sí se han hecho en su nombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo con esas dos cosas de Aranguren siempre discrepé, ¿no? Con lo de Moaz, no, claro, obviamente Aranguren, un gran escritor, un hombre enormemente afable, muy
bueno, vamos
un
con
gran
las
maestro.
Dos.
Vamos con las dos, pero bueno. ¿Qué te parece? Bueno, además, eso lo digo porque además Antonio discrepa. Bueno, de la primera aún está un poco más de acuerdo, de la otra discrepa más, ¿no?
Bueno, vamos a ver. ¿El libro cómo surgió? Este libro surgió en un seminario que teníamos en el Instituto de Filosofía, lo digo ahí en el estudio introductorio, en el prólogo, que había convocado José Antonio Gimbernat y Teresa Rodríguez de Lecea para estudiar el pensamiento de Aranguren. Yo no sé si fue hace dos o tres años, no me acuerdo ahora. Hubo varias sesiones, unas en el Instituto de Filosofía, otras en la Casa de Velázquez. Y entonces, ahí pues, no éramos muchos, porque la verdad es que no creó mucha asistencia aquello. Pero los que estábamos allí, que estaba Elías Díaz, Javier Muguerce y yo, Jesús Díaz, me parece que estaba Gimbernat. Entonces nos dimos cuenta que cada uno, sobre todo Elías y yo, traíamos algunos artículos recortados de estos ya amarillentos, de papel amarillento, de aquella época, crisis del intelectual, crisis de Europa, conmemoración de la muerte del viejo profesor, artículos que habíamos guardado. Y en ese momento fue cuando, el debate que surgió en aquella ponencia, Javier Muguerza dijo, hombre, esto sería interesante recopilarlo en un volumen, porque ahora el diario El País, porque todos los artículos ahí vienen del diario El País, excepto el último, de la revista Claves, pues el diario El País tiene una base electrónica que os puede facilitar todo lo que él ha publicado. Y bueno, pues evidentemente nos pusimos en contacto con el diario El País y yo fui estudiando y fui seleccionando. Porque claro, y ahora por eso contestaré a lo de la filosofía. Había artículos, El País me mandó todos los que tenía, y o por lo menos los que ellos conservaron. Y entonces había algunos que ya estaban publicados en el libro La democracia establecida, una crítica intelectual, otros en un librito posterior, España, una meditación política. Pero claro, todo eso llegaba hasta el triunfo del PSOE en el 82. Y entonces ahí se bifurcaba la cosa, había unos artículos que él todos los años escribía sobre el foro del hecho religioso que organizaba, ya ahora ya se ha clausurado, en el mes de septiembre ha sido la última sesión, no este septiembre, el septiembre anterior.
El anterior,
pero que organizaba el Instituto Fisicularidad, organizaba José Gómez Cafarena. Y entonces él, pues todos los años hacía un artículo sobre eso. Y yo pensé que eso era mejor que en todo caso alguien, pues como Manolo Freijó, esos artículos los recopilara en un volumen aparte.
Que eran más específicos de filosofía de la religión.
¿Eh? Claro, y que pueden ayudar a ver un poco pues lo que era aquella España desde el primer foro, que donde pues todo el debate era el debate cristiano-marxista y donde la importancia era la figura de Comín, hasta el último que él asistió, que asistió a Aranguren, donde pues ya era mucho más importante el debate filosófico sobre la increencia, que fue Javier Muguerza, el que fue ponente, yo creo, en el último foro que él glosó. Y en medio, pues hay muchos, Eugenio Trías, Raymond Paniker, González Faus, Sotelo, Rafa Aguirre, Marzal, hay mucha gente que ha sido ponente en ese foro. Entonces yo digo, bueno, esto lo voy a apartar. Y después había artículos específicos sobre la filosofía que tampoco incluí. Y alguno de ellos contesta esto que vamos a decir ahora del predominio de la ética. A mí me parecía que el volumen, para que llegara a un lector más amplio, el sentido que tenía era decir, el PSOE llega al gobierno el 28 de octubre del 82. Entonces el primer artículo es un artículo que Aranguren escribe días antes de las elecciones. Es un artículo que él llama La estampa de los líderes, donde él, pues de alguna forma, además de haber firmado un manifiesto a favor del triunfo del PSOE, él pues quiere de alguna forma explicitar por qué da ese apoyo. Él había tenido una visión bastante crítica, como tú dices, del juego político institucional, del papel de los partidos, lo que se ha llamado por Elías Díaz la tentación ácrata. O sea, hay varias etapas en el pensamiento de Aranguren, y entonces ahí pues en la presentación que hicimos del libro, que intervino Elías Díaz e Ignacio Sotelo hace unos días en el Círculo Bellas Artes, pues tuvimos un debate amplio sobre esto, y Elías, siempre muy meticuloso en las apreciaciones, dijo, bueno, yo diría que hay como varias etapas, una etapa del Aranguren, nace en 1909, hasta 1945, que es cuando publica su primer libro, una segunda de los libros que publica antes de ser catedrático, el año 45-55, una tercera de los años que él es catedrático en la universidad hasta que le expulsa el régimen de Franco, 55-65, y esa etapa posterior en América, donde él es profesor en California, él va viendo lo que allí se iba moviendo, los movimientos estudiantiles, la lucha contra la guerra del Vietnam, la contracultura, la aparición de los hippies, el experimento con la droga, las nuevas formas de religión, y él viene con una cierta visión contracultural, libertaria, que es la que de alguna forma está en su cabeza cuando viene la transición política española.
Son los años 70,
claro,
80.
Y ahí es donde él, pues de alguna forma, pues siempre marca una cierta distancia con el juego político institucional, con la elaboración de la Constitución, es decir, con dar demasiado relieve a la política, y sobre todo insiste en que el intelectual no debe estar en un partido. Este es el punto.
Tiene la famosa teoría del intelectual inorgánico.
Inorgánico y toda esa teoría. Y entonces, esa etapa, de alguna forma, yo creo que con la victoria del PSOE concluye, porque y este por eso este libro tiene el interés de ser el último Aranguren, y yo creo que más que con la victoria del PSOE, desde mi punto de vista concluye con el 23F. Es decir, Aranguren es de los que entre el 23F dice, bueno, pero vamos a ver, aquí estábamos de alguna forma dando por supuesto una consolidación de la democracia, una estabilización, pero aquí verdaderamente está en peligro la democracia, el problema de la involución, el problema del golpismo. Y de alguna forma él se siente concernido y llamado a dar su voto para que aquello se estabilice. Dice, bueno, aunque sea un voto no entusiasta y no ilusionado, pero por lo menos un voto para consolidar la democracia. Cosa que, por cierto, le pasó a muchísima gente.
Claro.
Porque no le pasó solo a Aranguren, porque si no, no se explica tener 202 diputados, como tuvo el PSOE, que el partido del gobierno en aquel momento UCD desapareciera a los pocos meses y que Alianza Popular solo tuviera 106. O sea, que la diferencia era tan abismal que no se ha vuelto a repetir nunca en la democracia. O sea, que aquello fue un voto, verdaderamente un voto casi de un plebiscito a favor del único partido que la gente veía que podía consolidar aquello. Entonces, donde tiene interés la cosa es que yo creo que Aranguren, a partir de ese momento, escribe muchos menos artículos políticos que antes. Yo creo que él es cuidadoso, él no quiere aparecer tampoco como el no es esto, no es esto de Ortega,
sí,
pero tampoco quiere jugar el papel de avalista de algunas decisiones de la política de aquel gobierno. Y es por donde tiene interés el volumen. Porque claro, ahí Aranguren dice, bueno, es decir, aparecer como un crítico contumaz, que se puede interpretar que yo estoy aquí contribuyendo a una desestabilización de la única opción que puede consolidar la democracia, no. Pero avalar también, por ejemplo, la política atlantista del gobierno de González, tampoco.
Claro.
Y claro, dice, hombre, si usted me dice que yo estoy por la integración en Europa, estaba todo el mundo, toda la Cámara votó a favor, no hubo ningún diputado que estuviera en contra, había una inmensa mayoría de los españoles, pero claro, lo que dividió a la opinión pública fue el tema de la OTAN.
La OTAN.
Y ahí es donde él, yo creo que le influye mucho su experiencia norteamericana. Es decir, la experiencia norteamericana que él tiene es de haber visto la otra América, la América que contestó la guerra de Vietnam, que quemaba las cartillas militares, la América de los campus, la América de Marcuse, y claro, él dice, pero si es que esta América de ahora es la América de Reagan, la América de un Reagan que está colaborando con Carol Wojtyla y con la Thatcher, ¿qué están construyendo estos señores aquí? ¿Qué carrera de armamentos es esto? ¿A dónde conduce este mundo? Y por eso él tiene una gran sensibilidad por decir, bueno, ¿qué es lo que está fuera de la política institucional? Y él dice, pues, por ejemplo, pues él comenta el libro de Petra Kelly, que era la líder de los verdes. Él de pronto va a un programa de radio y el otro día en la presentación del libro estaba esta persona, ahora ya tiene edad, claro, y entonces dice, pues he ido a un programa de radio y resulta que estaba en ese programa de radio el secretario de las Juventudes Comunistas, se llama Jesús Montero, y este muchacho pues resulta que se ha definido como cristiano. Claro, Aranguren estaba entusiasmado, porque Aranguren todo aquello de izquierda alternativa y cristianismo disidente y heterodoxia le parecía lo ideal. Dice, esta es la izquierda que a mí me gusta, una izquierda neocontestataria, una izquierda frente al poder, pero no frente a un poder en genérico, sino frente al auténtico poder, que para él era el poder norteamericano, que hacía que en el bloque al que uno estaba, pues de alguna forma se satelizaba a los países. Claro. Y por eso él aguanta mucho la tensión enorme que se produjo en aquellos meses. Estábamos recordando antes de empezar el programa que nosotros justamente, la revista de Filosofía, la iniciamos hace 20 años con la muerte del viejo profesor, de Enrique Tierno. Claro, unos meses antes de aquel referéndum de la OTAN. Y claro, hace 20 años, pues aquello fue una tensión enorme porque la gente, claro, pues no quería votar que sea la OTAN. Aquello que decía Sacristán, la OTAN hacia adentro. Es decir, pero fue tal la presión del gobierno de entonces de decir que no había más remedio, que quién gestionaba el no, que si no era la desestabilización, que la gente, pues anulando su propia voluntad, sobre todo en los distritos obreros, en las ciudades obreras, fue donde hubo más voto. Fue un voto, en el fondo, favorable a consolidar aquel gobierno, mucho más que favorable directamente a la OTAN. Y se mantuvo una posición de resistencia por parte de intelectuales, entre los cuales estuvo Aranguren. Por eso tiene mucho interés esos artículos donde él dice un no diferente, y sobre todo uno que dice de la historia a la autobiografía, que donde él dice, ha pasado un mes del referéndum, ¿qué significa esto? Y él dice, yo seguiré una modesta pero firme disidencia. Entonces este es el punto donde hay que encuadrar, yo creo, esta posición, que es diferente a la que decías tú, que yo creo que responde más al periodo de elaboración de la Constitución. Es decir, que él sí ahí tenía una posición más lejana al juego político institucional. Aquí él está como más concernido, críticamente concernido, pero angustiado porque, claro, hubo muchos compañeros de su generación que al final apoyaron el sí. Pues, por ejemplo, pienso en la Inetralgo, en Marías, etcétera. Y otros que venían del exilio que también apoyaron el sí. Pienso en Ayala, en Marichal. O sea que él fue dentro de su generación de los pocos que se mantuvo en ese no hasta el último momento, a pesar de la presión que él sufrió, de la presión del diario en el que él escribía, del diario El País, que evidentemente pues tuvo una posición muy decisiva para al final volcar la cosa a favor del sí. Esto claro, no cabe duda.
Sí, yo creo que ahí es verdad que, y en ese sentido también fue saludable, ¿no? Es decir, que aunque eso luego tuviera una proyección negativa, pero también es verdad que en los momentos en que Aranguren insistía en el intelectual inorgánico, había, como es verdad, en aquel momento siempre había un exceso de que el intelectual solo tenía sentido como intelectual orgánico, y además intelectual orgánico dentro del único partido que había, que era el PC. Entonces, en ese sentido, yo el problema le veo no es tanto el mantener esa postura en esos momentos, cuando en aquel momento,
como la teoría en general,
sino, no, y sobre todo la proyección en un momento en que ya el PC había pasado a una situación marginal y que justamente la intelectualidad era toda inorgánica y prácticamente no había intelectuales orgánicos.
Pero él ahí, si tú lees el libro, te darás cuenta que él establece, que es muy importante, lo que él denomina la nostalgia de los 60 frente al pragmatismo de los 80. Entonces, por ejemplo, en un artículo donde él discute con Elías Díaz sobre los primeros encuentros de Javia, en un debate donde se tiene cuáles son las señas de identidad del socialismo, él se da cuenta que ha habido el Partido Comunista ha tenido mucho menos peso del que se pensaba al principio. Entonces, ese no es en ese momento su interlocutor ni su antagonista, aunque al principio pudo ser efectivamente la idea del intelectual orgánico. No, él es este tipo de jóvenes, que algunos han sido discípulos suyos de Aranguren, que fueron radicales en los 60 y que se han plegado todos a un realismo tan atroz desde su punto de vista, que han perdido todo sentido utópico. Y ahí es donde él dice, hombre, vamos a mantener siquiera, por lo menos en el intelectual, que haya una mínima resistencia moral, una mínima contestación. Por eso es la actualidad de Albert Camus. Es decir, aunque solamente tengamos la fuerza del no, digamos por lo menos no como Raimond. Esto es lo que él plantea. Pero ya no es frente al mundo del PC.
Claro.
Sino es frente al mundo del socialismo que se ha ido acoplando al realismo. Porque en ese pragmatismo, aquella época era muy frecuente la idea de que el peligro había estado en el exceso de ideologización, de que se decía, se cantaba como una cosa magnífica, el año que perdimos la virginidad, el año que dejamos de ser utópicos, el año que nos dimos cuenta de lo que era la realidad. Esto eran artículos continuos en la prensa de dirigentes socialistas de aquella época, porque no lo olvidemos aquello de Felipe González, vale, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. O sea, que el pragmatismo se elevaba a la altura máxima. Y ahí Aranguren decía, hombre, por lo menos, digamos, no hagamos de la necesidad fáctica virtud ética. Y si lo tiene usted que hacer, por lo menos no me diga encima que es bueno. Entonces, ahí era donde estaba la posición que él mantenía. Yo creo que lo que tiene interés es también Aranguren, lo dije en la presentación del libro, en relación al diario donde él escribe, al diario El País. El año pasado hice yo aquí unos programas con la profesora Maricruz Seoane y con una profesora aquí de nuestra casa, de Susana Sueiro, que habían hecho un libro muy interesante sobre la historia del País, del diario El País, y ahí se ve un poco la evolución del diario, cómo comenzó, la idea que ellos tenían de qué periódico querían crear y el papel que tenían de determinados intelectuales como Marías, que van siendo desplazados por otros como Aranguren. Pero claro, el diario El País es un diario que, claro, juega una doble baza. Es decir, por un lado, siempre en las páginas de cultura o en las de opinión mantiene algunas firmas más a la izquierda, digamos, pero claro, en las editoriales y en las de opinión, en las de información política, marca claramente una línea que siempre fue una línea, no digamos ya frente a lo que pudo significar después Izquierda Unida, que fueron, como sabemos, verdaderamente beligerantes contra figuras como la de Julio Anguita, pero ya no solo los que estaban, digamos, fuera, es que dentro del propio espacio socialista siempre optaron por la línea más a la derecha.
Sí.
Es decir, pues González frente a Gómez Llorente, pues qué te digo yo, Almunia frente a Borrell, pues Solchaga frente a Redondo.
Y todo lo que sonara socialdemócrata.
Ordóñez frente a Morán. Claro. O sea, y entonces, ¿dónde está la cosa? Claro, Aranguren se podía haber plegado también a eso. Pero Aranguren, claro, escribe en un diario donde él, sin embargo, mantiene la otra posición. Es decir, que a la vez que el diario hacía unos editoriales terribles, por ejemplo, contra Fernando Morán como ministro de Exteriores, que pretendía una mínima política exterior donde se mantuviera un margen de autonomía más parecido a la de Francia. Y eran todos continuos ataques. ¿A dónde conduce esto? ¿Esto dónde nos va a llevar? Porque, claro, estaban completamente en aquella política de conectar con Kohl y a través de Kohl conectar con Estados Unidos. Y, claro, ahí, pues yo creo que el mérito de Aranguren es, estando en ese periódico, estando en esa generación, mantener una reserva de mínima sensibilidad con lo que habían sido lo mejor de los años 60 hasta el final de sus días. Yo, ese es el homenaje que yo le haría más. Y después está lo segundo que tiene mucho interés, lo del tema de la ética. Yo no he incluido aquí otros artículos que hay, que quizás, pues, porque no me parecía que distorsionaban.
Sí, pero este tiene más coherencia.
Más coherencia, sí. Para ir directamente. Pero, hombre, hay algunos artículos donde él define mucho, es decir, esa admiración que él tenía por Zubiri. Tiene gracia que la mantuvo hasta el final. Entonces decía, claro, aquí hay como dos tipos de visión de... Uno que es el filósofo del ser, él decía a Zubiri, y filósofo metafísico, que él admiraba profundamente, y otro que es un filósofo más como lo que yo hago, más intelectual, decía él.
Sí.
El intelectual es el que está en la cátedra, pero tiene acceso a un medio de comunicación, el que trata de orientar a la opinión pública. Entonces, bueno, pues citaba a Ortega, citaba a Unamuno, decía que ahora ya no es la época de aquellos intelectuales como Ortega, como Unamuno, incluso como Russell, como Sartre, pero él se vivía más en ese papel del intelectual. Pero claro, eso no quiere decir que él no admirara, digamos, la otra parte, la parte más metafísica. Ahora, dentro de lo que era la ética, también él yo creo que tenía algún tipo de especificidad en relación a lo que se ha hecho después. O sea, Aranguren es un intelectual que, como dijo bien Elías Díaz en la presentación, yo creo que se toma la política en serio. Es decir, que él, hombre, es decir, y eso se ve en el libro, es decir, él trata de mostrar la conjunción, la complementación cuando es posible, la tensión cuando no es posible entre ética y política. Pero él no hace un tipo de ética, digamos, puramente normativa, o un tipo de ética que no tenga en cuenta las estrategias políticas, las mediaciones históricas. Él está muy alejado de esa posición. Sí. Él está continuamente en la tensión dramática entre lo ético y lo político. Y eso hace que, claro, una filosofía muy académica, solamente de fundamentación de la moral, pues a él no le interesaba. Quizás porque también ahí, pues tú dirías, yo creo que con razón, que claro, él tenía una fundamentación mucho más fuerte desde la religión y de vez en cuando, ¿a qué vamos a andarnos aquí todo el tiempo con este desquiciamiento de si fundamentamos o no desde la razón? Pero yo creo que él estaba más en esa perspectiva, ¿no? Y eso hace que, claro, pues esto que tú llamas un predominio de la ética dentro de la filosofía no es exactamente lo que él hizo. Tanto por su interés por la religión como por su interés por la política, aunque fuera catedrático de ética, no le dio a la ética esta especie de énfasis que se ha dado después, ¿no? Yo creo que no.
Origen a eso. No, yo el problema que veo en esa tensión entre ética y política es que en lugar de los dos polos situarlos como unos partidos políticos pragmáticos y unos intelectuales puros o políticos exteriores que critican desde fuera, yo creo, bueno, y además no te lo voy a contar a ti, que lo has hecho y lo sigues haciendo, ¿no?, que esa tensión tendría que darse dentro de los propios partidos políticos. Es decir, que no, es que la polaridad entre unas, digamos, conciencias críticas apartidistas y unos partidos que ya se abandonan como, hombre, en el mejor de los casos como pragmáticos, en el peor incluso como corruptos. Es decir, como esa tensión, yo creo que era más productiva o sería más productiva llevarlas dentro de los partidos. Claro, también eso exige que haya mecanismos de democracia interna que obviamente no brillan, o sea, brillan por su ausencia prácticamente en todos, incluidos los de la izquierda. Y claro, ese es un problema grave, claro. Entonces, es verdad que por necesidad, y sobre todo, ya digo, en esos primeros años a los que has aludido de pragmatismo radical de los primeros gobiernos de González, pues claro, era quizá la crítica, bueno, quitando vuestra posición, ¿no?, se hiciera fuera de los partidos políticos. Entonces, pero yo creo que eso era y es negativo para la, digamos, para la salud política y la salud ética del país. Es decir, que yo creo,
si se lleva una disociación radical, sí. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que para los partidos políticos los grupos mediáticos en ocasiones tienen mucha más influencia que la propia vida interna.
Claro.
Entonces, igual que en la derecha sabemos hoy, por ejemplo, que un grupo mediático, el grupo Correo, o un grupo mediático como la COPE, o como el diario El Mundo, tiene una influencia decisiva. Es decir, que ellos, verdaderamente, antes de marcar una estrategia política, están todas las mañanas oyendo lo que dice este Jiménez Los Santos para ver por dónde tienen que ir, por dónde no tienen que ir, porque es como su conciencia crítica, el altavoz, o los editoriales del domingo de Pedro J. Ramírez y tal, en una época, sobre todo en los años 80, es que verdaderamente la forma como estaba plegado el Partido Socialista y en los años de la transición también el Partido Comunista al diario El País era total. O sea, eso que cuenta Carrillo en sus memorias. Dice que es que no se podía hacer nada porque en cuanto el editorial del País dijera otra cosa, ya tenía conmovido a la mitad del comité ejecutivo. Bueno, en el caso del PSOE yo creo que era todavía más. Y claro, en ese sentido sí tenía importancia que hubiera una voz como la de Aranguren, aunque fuera desde esa perspectiva. Es decir, desde la perspectiva de decir, el gran intelectual, yo voy a decir colectivo, aquí parece que es el País. En la medida en que él tenía esa voz, hombre, eso permitía sentirse a los que desde dentro dábamos una determinada batalla mínimamente reconocidos, reforzados por alguien que era un intelectual de prestigio. Decía, bueno, pues estos señores tampoco lo que dicen es una cosa completamente fuera del mundo, insensata, porque lo que estos señores dicen, pues también hay gente como este señor que considera que efectivamente que hay que seguir manteniendo una tensión utópica como la que era la que se vivió en los años 60, que la política no puede quedar en el puro realismo, en el puro acoplamiento. Es donde yo creo que eso es donde quizás está el mayor mérito de él. Después hay otro tema que podríamos dejar para el programa siguiente, y es cómo veía él la posibilidad de crear, y en el libro yo lo digo ahí en el estudio introductorio, una fuerza a la izquierda del Partido Socialista, que él de alguna forma la fue buscando. Es decir, fue buscando si había esa posibilidad, quién la podría representar, es decir, quién podría recoger ese tipo de planteamiento más utópico, más de resistencia al modelo establecido, y eso pues yo creo que también tuvo pues gran interés.
Bueno, pues lo dejamos aquí recomendando a nuestros oyentes que se acerquen al libro La izquierda, el poder y otros ensayos, artículos de José Luis Aranguren, recogidos por Antonio García Santelmases en la editorial Trota, y los lean para recordar esos años. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Agradecemos a nuestros profesores Francisco José Martínez y Antonio García Santes Mases que nos hayan acompañado esta mañana para comentar el libro La izquierda, el poder y otros ensayos. Un libro con el que podemos conocer mejor la figura y el pensamiento de José Luis López Aranguren a través de los artículos seleccionados por Antonio García Santes Mases de entre los muchos que publicó en el diario El País entre 1982 y 1996. Hoy nos han contado cómo surgió la idea de hacer este libro y los criterios de selección de los artículos. Como han señalado nuestros profesores, el libro tiene el interés de recoger al último Aranguren, una voz de prestigio que defendía mantener la tensión utópica de los años 60 frente al pragmatismo total de los 80. El próximo viernes seguiremos hablando con nuestros profesores de Aranguren y del libro La izquierda, el poder y otros ensayos. Pero ahora les dejamos ya con Foro Político y Sociológico y con nuestra compañera Ana Ventureira. Hasta la semana que viene. Adiós.